Es un placer saludar y recuerdo que en su etapa pues como gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria hablamos en varias ocasiones, pero más allá de eso, Natacha Subenari es una prestigiosa psiquiatra que tenemos en la isla de Tenerife y creo que es menester comentar todos estos datos con ella. Natacha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, y gracias por contar conmigo y gracias por tus palabras.
Supongo que, supongo no, tengo constancia de que ustedes los profesionales, esta circunstancia que estamos comentando, les viene preocupando ya desde hace tiempo, Natacha, ¿verdad?
Mira, nos preocupa, por supuesto, nos preocupa sobre todo cómo el malestar psíquico que producen unas condiciones socioeconómicas y laborales, en este caso como el que habla el informe que estabas mencionando, tengan esta repercusión tan importante en la salud de las personas. Y estamos hablando de salud mental, pero estamos hablando de salud física, de salud social, es decir, todo lo que le pasa a una persona en su vida influye en su estado de salud. Y evidentemente, jornadas maratonianas, preocupaciones de índole económica, y no hablo de índole económica de dónde me voy a ir de vacaciones o cómo voy a pagar el hotel, sino cómo voy a llegar a fin de mes o cómo voy a poder pagar la luz de mi casa, evidentemente generan un malestar psíquico que muchas veces acaba en un trastorno mental o en precisar una atención sanitaria cuando el foco del problema realmente debería estar en otro lado, ¿no? Pero es que ese malestar se canaliza por alguna parte.
Fíjate que estamos hablando mucho de todas esas consecuencias a nivel laboral, en el sector turístico, por ejemplo, que tenemos en Canarias, las consecuencias que tiene de inmediato en la falta de un acceso a la vivienda digna. Pero lo digo porque este informe se pone el foco sobre todo en el sector servicios, que es mayoritario en Canarias. Todos sabemos que hay muchísima gente en Canarias que depende del sector servicios, de la hostelería, del sector turístico, etcétera, ¿no? Pero la situación llega hasta el punto, por lo que estoy viendo, de que no basta con un psicólogo, sino que hay que recurrir a médicos especialistas como son ustedes, como los psiquiatras, y al uso de estos fármacos que al final, pues en muchos casos, generan dependencia del paciente, ¿no?
Claro, fíjate, Guillermo, todas las personas para mantener un estado de salud física, psíquica y social, que es lo que dice la OMS, la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, necesitamos determinados pilares básicos. Uno es un descanso adecuado, otro es una alimentación saludable, otro es mantener unas relaciones sociales, familiares óptimas, porque eso nos compone como personas, ¿no? Son facetas fundamentales para la vida, por supuesto, tener una vivienda, tener un trabajo, es decir, tener garantizadas nuestras necesidades básicas cubiertas. En un trabajo como el sector servicios, si no ponemos una regulación para que las personas que trabajan en este sector tan complicado y con tanta carga laboral, puedan tener el tiempo y los medios para tener tiempo de estar con la familia, tener tiempo para hacer ejercicio y cuidarse, tener una alimentación saludable, dormir las horas que un ser humano necesita dormir, que son entre 6 y 8, pues evidentemente la salud se va a repercutir. Y probablemente una de las primeras va a ser la salud mental. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar con ansiedad, porque vamos a reaccionar con un ánimo deprimido, con un ánimo bajo, porque no llegamos a todo, porque no estamos llevando una vida satisfactoria, con irritabilidad. Muchas veces este malestar, esta ansiedad, este ánimo bajo se manifiesta con una sensación de enfado constante, de baja tolerancia, lo cual también genera un entorno de crispación entre las unidades familiares, entre los propios trabajadores. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que acabamos recurriendo a tratamientos, a tratar una situación, a intentar ponerle puertas al campo, es decir, a tratar de hacer que la persona sobreviva en una situación que realmente no es la óptima, ¿no? Y muchas veces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a los tratamientos, recurrimos a los ansiolíticos y a los hipnóticos para dormir, recurrimos a los antidepresivos para levantar un poquito ese ánimo, cuando probablemente no, con medidas que fomenten la autogestión del cuidado y la salud sería más que suficiente.
Natalia, ¿cuál es el perfil de personas en este contexto? Porque ahora quiero hablar particularmente del tema de los adolescentes, que sé que es un tema que a ustedes les preocupa mucho también, pero en este contexto estamos hablando laboral, ¿cuál es el perfil de personas que ven? ¿Más mujeres que hombres? ¿Gente más joven? ¿Gente con más años? Es decir, ¿cuál es un poco el perfil medio?
El perfil que estamos viendo es de una mujer, porque además se junta que son las que tienen los contratos más precarios y las que se encargan además del cuidado en la casa, es decir, no solo de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, sino también muchas veces del cuidado de los mayores. Es un doble trabajo el que todavía realizan las mujeres. Pues es el perfil de una mujer entre 40 y 60 años, que trabaja en el sector servicios con un nivel socioeconómico bajo y poco apoyo a nivel familiar en el sentido de los cuidados, que realizan cuidados en el hogar de los hijos y también de los padres o incluso de los tíos.
Lo sospechaba.
Incluso de algún hermano.
Sí.
Ese es nuestro perfil tipo de las personas que nos están llegando en situaciones de desbordamiento.
Claro,
de desbordamiento emocional y de malestar psíquico.
Efectivamente. Después de dependencia, como decías, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Oye, cuando te llamaba para preparar un poco la entrevista, Natacha, me decías, oye, tenemos que poner el foco en el problema que están teniendo tan tremendo y el aumento. Tú me decías que estabas muy preocupada con este asunto en los adolescentes por el mal uso de las redes sociales. ¿En qué punto estamos con este asunto? Natacha, cuéntame exactamente.
Mira, Guillermo, pues yo, como te comentaba ayer, ¿no? Un poco fuera de antena, yo llevo 4 años por el hecho de haber sido gerente, y es incompatible con la actividad asistencial, o era incompatible, por lo menos hasta que yo termine mi etapa. Llevaba 4 años desconectada de la clínica, y a mi vuelta he notado un aumento de la demanda de pacientes adolescentes, sobre todo en los servicios de urgencia, con muy poca tolerancia a la frustración. Estamos viendo a chicos y chicas cada vez más jóvenes muy frustrados, muy irritables y que recurren a las autolesiones, muchas veces con finalidades ansiolíticas, es decir, se sienten ansiosos y para paliar su ansiedad recurren a lesionarse a sí mismos. Y esto es un fenómeno que estamos viendo, ¿no? Que entre comillas publicitan en las redes sociales, ¿no? Que ellos mismos han creado una especie de red en la que se cuentan cómo hacer frente a esa irritabilidad, ese malestar que a veces sientan, pues, propio de la adolescencia, propio de las frustraciones de la vida, y cómo están recurriendo a unas prácticas que son desde luego totalmente desajustadas.
Sí, sin embargo, con Natacha, la semana pasada entrevistábamos aquí a la madre de un niño en esas circunstancias, que decía que publicaba la red social X, antes llamada Twitter, pues incluso imágenes de esas autolesiones que se producía, y los propios tuiteros le animaban a que le hiciera y le daban consejos de cómo hacerlo. Es que es una historia que pone los pelos de punta, francamente.
Yo creo que las redes sociales, que por supuesto son un medio de comunicación y de estar conectados, nos han llegado o están llegando a unas edades demasiado tempranas y con muy poco control. Y con unas habilidades que son las propias de los adolescentes, en las que no saben medir, en las que no saben seleccionar la información y en el que, por desgracia, el efecto imitación y el efecto de grupo y de llamada a lo que hace el grupo de pertenencia, que es el grupo de pares, es muy fuerte en esas edades. Entonces, yo creo que tenemos que pensarnos como sociedad de qué manera enseñamos a nuestros hijos y a nuestros chicos a manejar las redes sociales y no sé de qué manera se pueden implantar políticas que nos ayuden a ayudarles a hacer un uso racional de esas redes sociales.
Pero la situación llega hasta el punto, Natacha, como me contabas, de que en los servicios de urgencias aparecen niños con este perfil, adolescentes con este perfil.
Sí, que están apareciendo en los servicios de urgencia adolescentes con este perfil, con desbordamiento, con ansiedad, con autolesiones, con familias muy preocupadas, evidentemente, por este tipo de conductas que ni entienden ni saben manejar, y es algo que está en aumento y que desde luego no se veía hace 10 años, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que hay que estudiar, que tenemos que mirar y que desde luego tenemos que intentar hacer una llamada a la calma y tratar de que este tipo de publicaciones o este tipo de consejos, este tipo de llamamientos a unas conductas tan desadaptativas y que ponen en riesgo a la salud mental y sobre todo el desarrollo sí. de las herramientas futuras para encarar las frustraciones normales de la vida en nuestros adolescentes.
Cuando hablamos de redes sociales, hablamos también de redes de WhatsApp, etcétera, porque eso contribuye a todo lo que es el bullying, el acoso y el escolar en esta edad, lógicamente, ¿no?
Al final, el tema de WhatsApp, de estas comunicaciones inmediatas, instantáneas y continuas, son como un patio de colegio llevado hasta el extremo, ¿no? Llegado a 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Es una exposición continua la que viven los jóvenes de hoy en día. Y además, es una necesidad de estar, porque parece que si no estás ahí, tu existencia desaparece, ¿no? Y no hay nada más importante para un adolescente que formar parte, ¿no? Formar parte del grupo, formar parte de los pares y estar ahí, tener un papel predominante. Claro. Eso hace que no puedan descansar, que no puedan desconectar y que tengan la sensación de tener que estar, como dicen los jóvenes ahora mismo, ¿no? Postureando, ¿no? Claro. Todo el día fomentando una imagen, y esto es agotador. No claro. se puede estar 24/7 proyectando una imagen de triunfo, ¿no?
Pues la alerta queda ahí. Nuestra labor como medios de comunicación es transmitirla a la sociedad, evidentemente, porque esto merece una reflexión y una reacción por parte de la sociedad, por parte de las autoridades, por parte de los padres y por parte de todo el mundo, evidentemente. Sí. Natalia Sujanani.
Les agradezco muchísimo.
Psiquiatra, y yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos de radio. Hola, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. 10:30. Pues una cuestión para preocuparse y ocuparse. Ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.